Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Seguramente muchos de los que estáis ahora al otro lado, dejándoos acompañar en esta madrugada de viernes, tenéis, bueno, uno como mascota. Quien tiene uno dice que es como si fuese parte de su familia. Lo cierto es que pocas personas podemos resistirnos cuando vemos a uno de ellos cerca, ¿verdad? Y por ello, tener perro es algo que cada vez se extiende más. Por este motivo, no paran de crecer también los establecimientos en los que se permite acudir con tu mascota. Es el caso de la cafetería de la que quiero hablarte ahora. Está en Tipper Lane, en Inglaterra, y se llama Alfie's Island Coffee. Tony y Tania Golden son sus propietarios. Tengas perros o no, eres bien recibido en este paraíso canino, porque además de ir con tu mascota, puedes jugar con los que cuidan allí. Esta pareja trae perros callejeros de Grecia y les ayuda a buscar un nuevo hogar en el Reino Unido. Por eso, si te encariñas con alguno, puedes adoptarlo y llevártelo a casa, como explica Tony Golden.
Nosotros queremos estar al lado de los clientes que tienen perros, para que puedan venir con ellos, pero también hay mucha gente que contacta con nosotros que no tiene. Esperamos que puedan venir y al verles, les den ganas de ayudarlos a seguir adelante.
Los propietarios se encargan de que la experiencia sea lo más placentera posible, tanto para los visitantes como para los perros. Por este motivo, los animales siempre tienen un periodo de adaptación. Se socializan con los clientes por el café antes de buscarles un dueño. Hasta que están preparados, ahí están. Así entrenan los Golden a estos perros para una nueva vida.
Todos los perros pasan por un proceso de evaluación para asegurarnos de que son sociales, de que no son dominantes, que están preparados para esta experiencia y sobre todo de que no se van a sentir abrumados.
Alfie's Island Coffee no es la única cafetería donde se puede interactuar con animales antes de adoptarlo. Un poquito más cerca, en Madrid, por ejemplo, está la Gatoteca. Es un lugar ideal para aquellos amantes de los gatos en el que uno se pueda tomar un café, un té y estar rodeado de felinos. Y si alguno incluso te conquista, puedes adoptarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entramos de lleno ya en nuestra tercera hora de programa en esta madrugada de viernes. Es la última noche de los búhos, aunque ya sabes que la radio nunca para. Y nosotros vamos a aprovechar cada minuto que tenemos contigo. Y fíjate, enseguida estará con nosotros nuestro querido hombre del tiempo, el divulgador científico y meteorólogo Mario Picazo. El verano se va, nos dice adiós con la manita. Este fin de semana es el último del verano y se despide con lluvias. Hablaremos de la previsión meteorológica, pero también nos acercaremos, por ejemplo, a Estados Unidos, que está en plena época de huracanes. A principio de semana, el huracán Sally azotaba el sur, especialmente del país. Y ahora hay otros huracanes repartidos también por todo el país. ¿Cómo se llaman? ¿Quién les pone nombre? Se lo voy a preguntar. Y además toca hablar de cine con Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine. Uno de los estrenos que estábamos esperando es el del muñeco de madera más famoso del mundo.
He pensado en hacer con mis manos una marioneta de madera. ¿Y tú quién eres?
Pinocho, ¿qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Quiero convertirme en un niño como los demás.
Con Jero vamos a repasar los estrenos de la gran pantalla, los que puedes ver también en streaming y, por supuesto, lo que nos ofrece 13 Televisiones de fin de semana. Estamos deseando escucharte, nos encanta leer tus mensajes porque nos hace sentir que somos familia y hoy estamos hablando de decisiones, las que tú has tomado en tu vida, una que te haya marcado, una que haya sido importante y que te haya cambiado la vida. Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz.
Cuéntanos.
Mira, lo de Rubén es una clase de psicología gratis y además de eso, su decisión fue preciosa.
Lo difícil no es tomar la decisión, es asumir las consecuencias que conlleva, tanto buenas como malas. La decisión más importante, yo para mí, personalmente, claro, mi mujer, haberla conocido, haber tirado hacia adelante y asumir las consecuencias, ya te digo, tanto buenas como malas, porque la vida, pues la hacemos los dos juntos y esa sin duda ha sido la decisión más importante.
Y tanto, y cómo te cambia la vida, ¿verdad? No es lo mismo caminar acompañado que caminar solo. Mira, Manolo es de los míos,
¿eh? Eso es.
Una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida es haber dejado el vicio.
La mejor decisión que tomé fue dejar de fumar. Hace 25 años que dejé de fumar y una cosa que no me arrepiento nunca de haberlo hecho. Es se nota en la salud un poco.
Se nota en la salud, que lo dice Manolo, efectivamente, se nota en la salud.
Ruta, con el run run.
Sí, se nota en la salud, ¿verdad, Beatriz? El dejar de fumar.
Hombre, yo estoy feliz, 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 ya lo he explicado antes y lo recomiendo, ¿eh? Además, una vez que uno supera, digamos, los primeros días así de tontería y de mono, primero crece la autoestima porque dices, si soy capaz de esto, soy capaz de otras cosas, ¿eh? Estamos hablando de una adicción bastante tóxica. Y cuando ya empiezas a respirar y puedes llenar tus pulmones y empiezas a hacer deporte y no te cansas, te sientes muy bien contigo mismo. Así que yo lo recomiendo. Si estás en ese momento de que dudas, porque es que además cuando uno vuelve a fumar, también te digo, siempre sabes que antes o después tienes que dejarlo.
La tentación siempre va a volver y,
sí, sí,
y
sí,
hay que tener cuidado.
Exacto, ahí estamos. Hombre, la piratilla se asoma por aquí, ¿no?
Hombre, hombre, nos ha mandado su nota de audio al teléfono del WhatsApp del programa y ella hace tiempo que tomó una decisión muy importante con los animales, aunque bueno, con casi todos los animales.
Buenas noches, buitos, buitas. Pues yo mi decisión más importante para mí la decidí pues cuando tenía unos 15 años más o menos y decidí dejar de comer carne y de usar pues, o sea, todo lo que se refiere a los animales. Lo que me cuesta un poco con el marisco. Es lo único que me cuesta.
El de morrito fino, piratilla.
Claro, claro. Le gustan las cosas exquisitas a mi amiga.
Claro, claro, claro. Mira, hay decisiones que son muy duras de tomar, pero en las que se puede aplicar eso de bien está lo que bien acaba. Escuchamos a Carlos.
La mejor decisión que he tomado yo en mi vida ha sido la de divorciarme después de 25 años de matrimonio. Ahora nos llevamos bastante bien, tenemos una relación, bastante cordial y ya digo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.
Mira, ahí.
Bueno, y lo bueno es que puedan mantener esa relación cordial, eso me parece maravilloso. Felicidades por ello.
Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Mira, si quieres vamos con el último. Ángel tomó hace mucho tiempo una muy buena decisión. Utilizar el humor y tenerlo muy presente en su vida. Y gracias a eso, las notas de audio que nos manda siempre nos sacan una sonrisa.
Hola familia, pues mira, mi mejor decisión fue que a principios de los años 80, pues yo tenía una novia rusa y ella quería que me fuera a vivir allí a Rusia con ella. Y yo le dije que no. Y ella vivía en Chernobyl.
Hombre, Chernobyl, Chilches, cosas en común tienen, aunque sea la Che.
Eso es, menos mal que no se fue, menos mal que no se fue los 80 para allá, madre mía.
Aquí, como siempre, nuestro panadero de Chilches que nos pone el toque de humo a las notas de audio. Gracias, Ángel, y gracias a todos los que estáis participando en el programa. Recordamos, hasta las 4 de la mañana te escuchamos en el 661-201-512 y en Facebook y en Twitter somos @lanochecope.
Cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid. A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí. En todas las fotos me verás sonreír. La juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente.
Corría el año 1998 cuando conocimos a esta banda de San Sebastián. Y desde entonces sus canciones forman parte de nuestra vida, ¿verdad? Han sido nuestra banda sonora. Yo recuerdo perfectamente el día que comenzó mi idilio con ellos. Fue el 28, cuando comenzamos a decirle cosas al sol. Después de eso hice viajes increíbles, emulando a Chester Copperpot. Y mientras me hacía la dormida, escuché que no paraban de decirme guapa. Por aquel entonces, yo quedaba a las 5 en Astoria con mis amigos de toda la vida. Y en aquella etapa conocí a amigas que aparecieron y que se quedaron para siempre. Más de un fin de semana fuimos a volar cometas en el cielo y viajamos a planetas imaginarios. Y aunque no siempre las cosas fueron bien, lo que más me calmaba es que la oreja de Van Gogh tenía para mí un susurro en la tormenta. Precisamente este es el título de su nuevo trabajo, el nuevo trabajo de los Donostiarras, y su carta de presentación es este tema que estamos escuchando durante una mirada, una canción íntima con Leire y Xavi cantando este dueto precioso. Y atención, porque estamos a punto de cumplir casi 25 años. Pablo Venegas es guitarrista y compositor del grupo. Bienvenido a la noche, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Preciosa introducción.
Gracias. Preciosas vuestras canciones. ¿Cómo estáis viviendo esta nueva etapa, Pablo?
Bien, bueno, pues por un lado, pues como todo el mundo, ¿no? Con siendo conscientes de la situación tan grave que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, yo creo que va, bueno, indudablemente va a marcar esta generación y algo tan tan tremendo, ¿no? Pero bueno, por otro lado, pues sintiéndonos unos privilegiados porque podemos sacar un disco a la calle, podemos sacar un disco con canciones pues para acompañar a la gente y para intentar que la gente también pues pueda escapar un poco de su día a día y conseguir pues que vengan a nuestro mundo a escuchar canciones y nuestras historias, ¿no? Y en ese sentido pues nos sentimos unos privilegiados.
El título de este disco es Un susurro en la tormenta, y en estos tiempos que vivimos, que saquéis este disco es muy metafórico, ¿no? Cada uno puede sacar sus propias interpretaciones, pero ¿qué intención le habéis querido dar precisamente a este título?
Pues mira, el título lo teníamos elegido antes de que ocurriera todo esto, porque ya teníamos el disco grabado y teníamos todo terminado, pero y además, bueno, pero lo que pasa es que siempre es algo mágico que tiene la música y que tienen las canciones, ¿no? Siempre puedes llevarlo a tu momento y al momento y a tu terreno o en la situación que estás viviendo, ¿no? Y eso nos encanta. El disco son sobre todo 11 canciones que son sobre todo diálogos, son conversaciones, ¿no? Hemos querido contar pues esas conversaciones que tenemos con nuestra conciencia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con los que ya no están a nuestro lado también, ¿no? Y es ese susurro en la tormenta, ¿no? En nuestro día a día, en medio de todo el ruido de todos nuestros problemas y nuestras situaciones, siempre hay una conversación, siempre hay un susurro que te abre la puerta de la esperanza y que te deja ver la luz al final del túnel, ¿no? Y siempre nuestras canciones tienen ese punto, ¿verdad? Al final siempre intentamos que quede un poco de esperanza en el mensaje, ¿no? Y eso está pues resumido en un susurro en la tormenta.
Hemos escuchado Durante una mirada, es una canción preciosa, una canción muy especial, no solo por la emoción y la energía que tiene, sino también por ese dúo que hay entre Xavi, que es el teclista de la banda, y Leire.
Sí,
a Xavi no es muy habitual verle delante del micro, ¿no? En un primer plano.
No,
¿le habéis tenido que convencer para que cantase?
Así de claro, tuvimos que convencerle porque, bueno, lo que pasa que, claro, nos llegó esa canción, que la escribió él y llegó con su voz y vimos que funcionaba, que es que nadie como él podía cantarla igual y emocionarnos y transmitir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, podíamos haber tirado por el lado fácil, que es buscar un nombre de grandes amigos que tenemos, con muchísimo nombre, y haber hecho un dueto de los muchos que se hacen ahora, pero nos parece mucho más auténtico que la canción fuera así, ¿no? Porque es mucho más real, y además ya, pues, no sé, tenemos muchos años, prácticamente lo hemos vivido todo, y somos conscientes de lo importante que es ser auténticos y ser, no sé, como muy... tener muy claro que nosotros ya no perseguimos metas, ¿no? No tenemos nada más que cumplir, más que disfrutar del camino, ni más ni menos, ¿no? Disfrutar del camino, disfrutar del privilegio que nos ha tocado vivir con esta profesión, que es la música, y poder disfrutar del día a día como lo intentamos hacer.
Bueno, y lo habéis conseguido, porque 22 años han pasado, ¿no? Desde ese primer trabajo... Y habéis sido una constante en la vida de muchos de los que os hemos seguido en vuestra carrera musical. ¿Y cómo ha cambiado en 22 años también el mundo de la música y la industria? Fíjate que echaba un ojo a YouTube y veía el vídeo, y en solo 2 semanas tiene casi 1,5 millones de visualizaciones. La oreja de Van Gogh está muy pendiente de cómo evolucionan las visualizaciones de YouTube, de las redes sociales. ¿De qué manera os influye?
Pues mira, claro que miramos esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que no nos influyen, no nos importan profundamente, ¿no? Como te decía, no sé, somos un grupo que ha vivido muchísimas cosas y que, bueno, sentimos que el camino es lo importante. Muchas veces cuando solo tienes el éxito delante y los números, te pierdes todo lo que tienes a los lados, ¿verdad? Tienes a los lados, hay cosas maravillosas, sobre todo la gente que te va a acompañar durante el camino, ¿verdad? Y muchas veces te lo pierdes por estar pendiente de esas cosas, ¿no? Yo creo que nuestro compromiso es con nosotros mismos y con la honestidad de seguir desnudándonos como creemos que hemos hecho en este disco.
Una de las canciones más potentes que encontramos en este nuevo trabajo es esta, Te pareces tanto a mí.
Llevas
Estamos hablando con Pablo Venegas, guitarrista de La Oreja de Van Gogh, y estamos hablando del que es su nuevo trabajo, Un susurro en la tormenta, ya el octavo disco de la banda. ¿Cuál es el secreto para mantenerse, Pablo?
Uf, bueno, pues...
O al menos el vuestro.
Sí, no, la verdad que, bueno, no hay ningún secreto, ¿no? Sentimos muchísima pasión por nuestra profesión, nos sentimos unos privilegiados, tenemos una relación magnífica entre nosotros, tremendamente leal y profunda de amistad, y nos apasiona seguir haciendo canciones. Además, nosotros, al escribir canciones, digamos que, bueno, para nosotros es una forma de comunicarnos y de expresarnos y de sacar todas esas cosas que tenemos dentro, ¿no? Y seguimos haciéndolo, y además tenemos gente que nos sigue escuchando y que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, nos sentimos unos privilegiados por ello.
Os formáis como banda en el año 96, desde entonces habéis vivido momentos muy importantes. A principios de este siglo todos los artistas vivieron una crisis brutal de la industria discográfica, la caída en picado de la venta de discos. Eso hizo que los grupos, sobre todo, empezaron a vivir de los conciertos, pero nadie nos imaginábamos que íbamos a vivir también una pandemia en 2020 que pararía nuestra vida, que pararía la cultura, que pararía la música, y que nos dicen que por lo menos hasta el 2021 no volveremos a cierta normalidad. Pablo, desde tu perspectiva, ¿cómo ves la situación?
Pues de verdad que ha sido complicado, ¿verdad? En un primer momento la sensación era de que se nos había partido la realidad, se nos había quebrado la realidad, y construir cualquier perspectiva de futuro y de esperanza con la realidad partida, pues era realmente complicado. Sobre todo hablo de esos meses de confinamiento, ¿no? Ahora vamos poco a poco, pues bueno, saliendo, intentando hacer cosas. El futuro de la música en directo ahora mismo es muy complicado. Creo que se están haciendo cosas y se están haciendo de maravilla. La verdad que es increíble lo bien que se están haciendo las cosas y las medidas de seguridad que se están tomando. Pero a corto y medio plazo la situación es muy complicada. Nosotros no perdemos la esperanza de que los conciertos vuelvan a ser lo que eran, porque la esencia de los conciertos, la mayor parte de un concierto lo ponía la gente, lo ponía el ambiente y lo ponía lo que se vivía en un concierto, y eso lo tenemos que recuperar. Lo que pasa que, bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo van las cosas y sobre todo vamos a ir haciendo las cosas bien.
Cuando empezasteis en 1996... ¿os imaginabais llegar tan lejos? ¿Os imaginabais en este 2020 sacando discos, no, viviendo de la música, no, ya como padres, esposos o con vida de adultos? Porque al fin y al cabo erais jovencísimos entonces.
Sí, teníamos escasos 20 años todos, ¿no? Y no, en ningún momento, vamos, nos llegan a decir que en el 2020 íbamos a seguir hablando de nuestra música. Yo creo que no nos lo hubiéramos creído, ¿no? No, bueno, eran momentos donde esa naturalidad, esa frescura, el tener 20 años y ese hambre, esas ganas de, no sé, de descubrir muchas cosas y esa oportunidad que se nos brindó, pues la aprovechamos al máximo, ¿no? Pero vamos, en ningún momento creíamos que íbamos a vivir de la música. Era nuestro hobby, era lo que hacíamos cuando salíamos de la universidad o dejábamos de ir a clase en la universidad para ir a ensayar y para tocar. Era nuestro hobby y en ningún momento pensamos en aquella época que íbamos a vivir de la música.
¿Tenéis otro hobby aparte de la música entre vosotros, cada uno de vosotros? En tu caso, por ejemplo,
pues hombre,
cuando no haces música.
Bueno, pues sobre todo tiempo para leer, cine, cosas absolutamente normales. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos un hobby así que digamos muy destacable, ¿no? Somos personas que le gusta lo que le gusta a todo el mundo.
El disco sale a la venta este 18 de septiembre, lanzáis una edición en vinilo. ¿Algo nostálgicos estáis? ¿Qué tiene de especial para vosotros los vinilos?
A ver, la nostalgia en nuestra música tiene un lugar preferencial, siempre, siempre, ¿no? Y sí, bueno, vinilo yo creo que es una forma de escuchar música que está aguantando el tiempo muy bien, ¿eh? Yo creo que el vinilo va a estar ahí, una vez que el CD desaparezca, el vinilo va a estar ahí. No sabemos hacia dónde vamos, pero empiezan a ser ya muchas décadas de vinilo y sigue aguantando muy bien.
En esta edición podremos ver otra ilustración donde hay personas abrazándose, y también tenéis un tema dedicado a los abrazos. Abrázame.
Si has tenido que pensar
si me lo dabas al llegar. Ese beso nació muerto. Si a un centímetro de mí se arrodilla tu corazón, entonces no lo quiero. Y cada vez me cuesta más guardar la luna al despertar, porque es de noche aquí en mi pecho.
Precioso título para este nuevo trabajo de La Oreja de Van Gogh, Un susurro en la tormenta, un susurro de los que calma, sobre todo en estos tiempos ajetreados. ¿Cuál es el futuro más inmediato de La Oreja de Van Gogh? ¿Tenéis ya la mirada directamente puesta en el 2021 para ver si nos podemos volver a subir a los escenarios? ¿Cuál es vuestro plan?
Sí, siendo realistas, la idea pues es intentar presentar el disco en diciembre, enero del año que viene, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a ver si a lo largo del 2021, viendo cómo va la situación, pues podemos presentar el disco en directo, tanto en España como en América, ¿no? Hemos tenido que posponer una gira que teníamos maravillosa por todo Estados Unidos al año que viene, y bueno, vamos a ir viendo cómo va la situación de la pandemia, pero yo creo que sí, el 2021 esperemos que sea un año de gira.
Pues si así es, será una excelente noticia para La Oreja de Van Gogh, para todos sus seguidores y para todo el mundo. Significará que nuestra vida cada vez es más normal. Pablo Venegas, de La Oreja de Van Gogh, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti por tu cariño y por tu tiempo. Un abrazo.
Que vaya bien.
De lo que fue querernos. Si tengo cielo al que mirar y estas dos alas para volar, porque sigo en el suelo. ¿Será que pesa el corazón?
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Estamos ya en el Ecuador del mes de septiembre. Los colores del verano se van apagando, las tardes cada vez se acortan más y empieza a aparecer, sí, las primeras lluvias empiezan a aparecer. Precisamente este fin de semana en gran parte del país vamos a estar pasados por agua, pero fíjate, antes de adentrarnos en qué tiempo nos espera a nosotros, quiero que viajemos hasta los Estados Unidos, donde ya ha comenzado la época de huracanes. Hace pocos días el huracán Sally golpeaba el sur de Estados Unidos y ahora ya más apagado se ha convertido en borrasca. Sin embargo, no se baja la guardia. Hay muchos más activos. Para el próximo ya hay nombres. Se llamará Wilfred, que es el último de la lista. Y de ellos vamos a hablar con nuestro hombre del tiempo, con nuestro querido Mario Picazo, meteorólogo del tiempo.es. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Beatriz, buenas noches. Pues como tú has dicho, aquí pendiente de huracanes, pendiente de borrascas, pendiente de incendios, que ya sabes que también los tenemos aquí en California, o sea que no nos estamos aburriendo los meteorólogos estos días.
No, desde luego tenéis trabajo extra. Si te parece, empezamos por los huracanes. ¿Cuáles son las zonas más perjudicadas en estos momentos por ellos?
Bueno, pues ahora mismo muchos de los que esta semana ha sido excepcional. Hemos llegado a tener 7 tormentas pululando por la zona del Atlántico, es un número récord. Sally ha sido el último, como tú decías ahora en la introducción, ¿no? Ha entrado por la costa de Alabama, Mississippi. Lo que pasa es que es una borrasca que, bueno, aunque ya no es huracán y entró como en categoría 1-2, no era muy intenso, pero es preocupante porque es una de esas borrascas que se mueve muy despacito, entonces va dejando mucha lluvia y lo está notando mucho en esa zona de Estados Unidos, sobre todo el sureste, ¿no? Desde Mississippi, Alabama, pasando ahora ya por la zona de Georgia, Florida. O sea que una actividad bastante importante en esa zona. Y luego los demás están ahora mismo en el agua, ninguno está tocando tierra. El que tú has dicho que podría ser el último de la lista de nombres que proporciona el Centro Nacional de Huracanes se va a llamar Wilfred, está justo frente a la costa de Veracruz, en México, en el Golfo de Campeche, y bueno, pues de alguna forma ese podría ser el siguiente en el que tenemos que estar pendientes, porque los demás, ya te digo, está Teddy, está Vicky, está toda la familia, pero de momento sí. Los otros no están haciendo nada, están ahí en medio del Atlántico, y ha sido la tónica. Es increíble que esta temporada, que ya hemos tenido una veintena de tormentas con nombre, la mayoría se han quedado por ahí por el agua, no han llegado a tierra afortunadamente, aunque hemos tenido dos o tres que han sido fuertes. Por ejemplo, Laura, que fue un categoría 4, que llegó a la costa de Luisiana y sí que creó bastantes problemas, ¿no? Pero de momento cruzamos los dedos porque, a pesar de la increíble temporada de actividad que estamos teniendo, no ha habido grandes huracanes impactando como, por ejemplo, el año pasado tuvimos a Dorian en las Bahamas.
Ajá. ¿Y cómo se pone el nombre de los huracanes y quién se encarga de hacerlo, Mario?
Bueno, estos son los del Centro Nacional de Huracanes, que están en Miami, que cada año pues cogen la lista. Es una lista que va rotando cada 6 años, se vuelve a utilizar la misma. Cuando un huracán ha sido muy, muy destructivo, pues como fue, yo qué sé, Dorian el año pasado, Katrina en su día, esos nombres se retiran de la lista. Y cada año se va empezando o por nombre masculino o femenino, y ya sabes que cada nombre se va alternando. Si este año hemos empezado por masculino, el segundo nombre sería femenino, así sucesivamente. O sea que son ellos los que tienen la lista elaborada, y ahora tenemos elaborada para los próximos 6 años, y bueno, pues como te decía, el único cambio que puede haber es que algún huracán malvado se retire de la lista porque ha causado muchos problemas.
Bueno, pues hay que seguir hablando de lluvia, la que llega este fin de semana a nuestro país, y que ya tenemos, en muchos puntos ya estamos pasados por agua. Cambia el tiempo, ¿qué es lo que nos espera para el próximo fin de semana?
Bueno, pues último fin de semana del verano, tú lo has dicho, tenemos una avanzadilla ya entrando para este viernes, que realmente lo peor va a ser lo que tengamos quizá entre viernes y primeras horas del sábado, porque luego ya la cosa no va a ser toda España. Los avisos más importantes para las próximas 24 horas están sobre todo por esta borrasca que tú decías, que tiene unos tintes casi subtropicales incluso. Va a ser sobre todo en el centro, donde estáis vosotros, seguramente la Comunidad de Madrid, zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, ahí hay avisos por fuertes tormentas, fuertes lluvias, donde hay tormentas también hay fuertes vientos, y de momento hacia el norte, aunque también llegará la lluvia, no parece que va a ser tan intensa como en esas zonas. Luego ya el sábado, la situación se concentra sobre todo en el noroeste peninsular, Galicia, Cantábrico, Castilla y León, llegando también a zonas de Extremadura y la Comunidad de Madrid, pero menos ya hacia el Mediterráneo y hacia el sur, tampoco Baleares y Canarias van a tener muchos efectos de esta borrasca, y el fin de semana, pues el domingo todavía tendremos bastante inestabilidad, sobre todo en zonas del norte, incluso algo podría llegar al Mediterráneo, claro, ya al arranque casi de la semana que viene, pero como decía, las precipitaciones más intensas de momento las vamos a ver estas próximas horas, sobre todo en zonas del noroeste peninsular, y ahí os incluye a vosotros, mucha precaución porque esas tormentas localmente ya sabes que pueden ser intensas, y además, bajón térmico, prepárate porque yo creo que tú estás en la Sierra de Madrid,
sí,
y las
sí,
temperaturas
sí.
van a aparecer más de noviembre, diciembre por la mañana que las que tendríamos que tener a finales de verano. El otoño ha dicho, espera que estoy yo aquí, verano, retírate, que vengo antes de tiempo.
Bueno, a mí me gusta el otoño, ¿eh? A veces ya también, después de tantos días de calor, echas de menos el ponerte una rebequita, y
sí,
que refresque.
Sí,
luego
contigo,
me quejaré de lo contrario, pero de momento...
Exacto, como mucha gente. Oye, ¿qué ha pasado con el verano? ¿Nos lo habéis quitado? Bueno, todavía
sí.
quedan los veranillos, ya sabes. Veranillo de San Miguel, veranillo de San Martín. Eso, si no cambia mucho el refranero, están todavía por ahí.
Sí. Oye, ¿esas tormentas eran eléctricas? Te lo pregunto porque he leído que en caso de que nos pille una tormenta eléctrica y tengamos que coger el paraguas, que lo tenemos que coger siempre con la mano derecha. ¿Cuál es la explicación?
Pues sí, o sea, yo creo que las tormentas eléctricas hay que evitarlas como sean. Las que vienen estos días las vamos a ver, van a ser frecuentes, hay que tener mucho cuidado con ellas, pero lo del paraguas es importante porque, bueno, pues precisamente esto viene a raíz de una historia que se vio hace unas semanas cuando un hombre en Torrelodones pues sufrió el impacto del rayo de una tormenta y, bueno, pues afortunadamente llevaba el paraguas en la mano derecha. ¿Por qué es bueno la derecha? Bueno, pues porque tenemos el corazón más hacia la izquierda y, lógicamente, si nos pega en el brazo izquierdo y baja por ahí, pues es más probable que suframos lo que habitualmente ocurre con un rayo, que se produce un paro cardíaco inmediato, ¿no? Entonces, este hombre tuvo la suerte de que llevaba el paraguas en la mano derecha, le bajó por el lado derecho, tuvo quemaduras, tuvo algunos problemas también, por supuesto, de terminaciones nerviosas dañadas, pero no falleció, o sea, pudo sobrevivir al impacto del rayo. O sea que ya de por sí es negativo ir por la calle con un paraguas y más metálico, eso no lo hagas, pero si lo llevas y lo llevas encima, mano derecha mejor que izquierda.
Y cambiamos de tema, vamos a hablar de uno de los mayores vertederos humanos, que no está precisamente aquí sobre la Tierra, sino más bien lo contrario, sobre nuestras cabezas. Hablamos de basura espacial, y es que 6 décadas de carrera espacial han dejado en la órbita miles de toneladas de chatarra que amenazan los sistemas de comunicación en nuestro planeta. Lo ha advertido Naciones Unidas. De hecho, en estos momentos hay más de 2.720 satélites volando por el espacio. ¿Nos parece tan lejano, Mario? ¿Esto debe preocuparnos?
Hombre, debería preocuparnos y bastante, porque ya sabes que nosotros cada vez queremos más tecnología, más comunicación, que todo sea más bonito y más fácil, y eso requiere, pues que sí, que tengamos por ahí arriba algunos satélites dando vueltas a la Tierra. Es una barbaridad, ¿no? 2.720, ese número va aumentando, seguramente el que estamos usando ya ni vale, porque habrá habido más, aunque también, como tú decías, algunos de esos satélites se van desintegrando, están en desuso y pasan a formar parte de lo que llamamos pues popularmente la chatarra espacial, ¿no? Que ha ido aumentando progresivamente. De hecho, para que tengas una idea, pues ahora mismo hay 720.000 objetos de más de un centímetro que están orbitando la Tierra. Y luego, pues serían unos 29.000 de más de 10 centímetros. Pero es que hay muchos satélites que ya están en desuso, que pasan a formar parte de lo que llamamos habitualmente el cementerio, ¿no?, de los satélites, que está pues por encima de la órbita habitual de muchos de estos satélites, y algunos, pues como sabes, están ya diseñados. Los antiguos satélites son más problemáticos porque antiguamente pues no contábamos con tener tantos, y cuando se desintegran no están hechos de materiales que fácilmente se desintegren al caer por la atmósfera a la superficie terrestre, ¿no? Pero hoy en día sí que se fabrican con materiales mucho más desintegrables, porque lo que se trata es de que cuando un satélite, si es de baja órbita, no los geoestacionarios que están muy arriba, esos pasan a órbitas superiores y se quedan ahí arriba, pero los que sí que van a caer a la Tierra intentamos que sean de materiales que a medida que pasan por la atmósfera y tienen que pasar por aire y fricción, se desintegran. Aún así, hay fragmentos que caen y están programados para que, por lo menos si caen, lo hagan en el Pacífico Sur, que es una de las zonas más amplias donde no hay población. Entonces, bueno, pues ahí es como un cementerio en la superficie terrestre donde caen muchos fragmentos. Es muy difícil que te caiga hoy en día un pedacito de satélite en la cabeza, ¿no? Pero bueno, todo es probable.
Mejor evitarlo, claro. ¿Y hay solución para esta basura espacial? Es que no me hago una idea. ¿Qué se podría hacer con ella?
Bueno, hay solución. La solución, sobre todo, es buscar formas de que se desintegre de forma óptima y que no suponga un peligro. Luego también hay problemas porque incluso ahí arriba en el espacio puede haber colisiones entre satélites y podemos tener un grave y un serio problema de telecomunicación. Eso ya se está produciendo puntualmente. Y luego la solución también sería que hubiera una legislación, algo que de alguna forma regule eso, porque es que el espacio es libre, no hay regulación. Cada país pone sus propias normas. De esos 2.720 que has comentado, 1.300 son de Estados Unidos y 300 y pico son chinos. O sea que son los dos países que, como con otros temas de contaminación, contribuyen más a nuestra basura espacial, y por lo tanto tendría que haber un organismo regulador a nivel global, porque al final el impacto va a ser para todos, ¿no? Entonces eso yo creo que tiene que llegar, y tiene que llegar rápidamente para que podamos controlarlo más.
Pues sí, desde luego muy interesante. Voy a mirar ya con otros ojos, ¿eh?, cada vez que vea las estrellas. hay mucho más que estrellas y planetas arriba.
Sí, hay de todo, ya está flotando ya.
Sí, pues muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros, con la familia de La Noche en la COPE. Gracias, Mario Picazo. Nos encontramos en 7 días.
Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Cuidaros con esas tormentas eléctricas que llegan por ahí.
Igualmente.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Te voy a llevar de visita a la UME, la Unidad Militar de Emergencia. El nuevo reto de la unidad es convertirse en rastreadores. Nos presentamos en Torrejón de Ardoz y les pillamos en plena faena.
Le llamo en calidad de rastreador para interesarme por su estado.
Durante el estado de alarma fueron más que fundamentales. De hecho, va a ser imposible que nadie olvide lo ocurrido durante aquellos días.
Yo creo que este ha sido un suceso extraordinario. Ha sido, yo creo que, la peor que he vivido yo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE, las claves de todo lo que te rodea.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Acabamos de escuchar a nuestro querido Mario Picazo, que ya nos ha adelantado que el fin de semana lo vamos a tener pasadito por agua. Así que he pensado, ¿qué mejor manera de disfrutar de los próximos días que, por ejemplo, yendo al cine y disfrutando de una película? Toca cine y ya está con nosotros nuestro crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Vamos a empezar con un precioso clásico que a mí me encanta y que de nuevo llega a la gran pantalla. En esta ocasión los protagonistas son personas, no dibujos animados. Hablamos de Pinocho.
He pensado en hacer con mis manos una marioneta de madera. ¿Y tú quién eres?
Pinocho, ¿qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido? Quiero convertirme en un niño como los demás.
Pinocho de Mateo Garrone, ¿te ha gustado?
Me ha gustado bastante. Lógicamente no es muy original, porque claro, tenemos versiones de Pinocho y además es difícil elegirlas, porque la de Disney de 1940 es buenísima, es de las mejores películas de Disney, dibujos animados, pero luego hemos tenido la leyenda en el 96 con Steve Barron y Martin Landau, nada menos, haciendo de Geppetto. Roberto Benigni hizo del propio Pinocho en el 2002, no tuvo mucho éxito. Tenemos versiones futuristas como Pinocho 3000, P3K, que es eso, en dibujos animados ya digitales. En el 2008 una producción televisiva de Bob Hawkins, y para mí la favorita, que además yo creo que la ha tenido en la cabeza Mateo Garrone, que es una miniserie de 1972 de Luigi Comencini, que es uno de los grandes comediantes y directores de comedia italianos, con Nino Manfredi haciendo de Geppetto, con un niño llamado Andrea Balestri que marcó mi infancia, porque es del año 72, totalmente, y Gina Giorgio Brigida haciendo de Ada Madrina, ¿no? Con sí, una música sensacional de Florencio Carpi, que todavía me acuerdo de ella. Es muy difícil levantar ese recuerdo de juventud. A lo mejor ahora veo esa miniserie y se me cae. Pero está muy cercana a la de Mateo Garrone. ¿Por qué? Porque el cuento de Carlo Collodi es bastante duro, es bastante realista. De hecho, en España está publicado en Alianza, en una colección de literatura muy seria. Impacta mucho cuando lo lees, yo me lo leí hace muchos años, y ha sido muy fiel al libro. Mateo Garrone coge un poco de ese neorrealismo triste que tenía la versión televisiva de Luigi Comencini. A mí me ha gustado bastante. De hecho, fíjate, si está viva la historia, que hay dos proyectos, uno de animación de Guillermo del Toro y otro de Robert Zemeckis, también con captura de movimiento. Roberto Benigni está espléndido como Geppetto, el chaval que lo hace muy bien, y luego tiene unos efectos de maquillaje de madera que yo no lo había visto nunca. De hecho, se ha llevado 5 premios, sobre todo técnicos.
Que le da mucho realismo, ¿no?
Pero
me
muchísimo,
imagino.
Pero no solo la textura de la madera, sino cómo suena, cuando andas, que suena madera, está muy bien hecho. Y luego, por supuesto, todas las reflexiones que ya tenía el libro, que era un libro duro, pensado para los chavales de principio de siglo pasado, sobre la paternidad, la obediencia. Es un niño muy desobediente, le pasan cosas muy duras, se convierte, entre otras cosas, en asno, ¿no? Y todo el tema de la obediencia, pero no resulta empalagoso, ni grotesco, ni duro. La música es un poquito enfática, y eso sí que se lo reprocharía un poquito al autor de la banda sonora, que es un buen compositor, pero aquí, cuando una música resulta demasiado enfática, mal asunto. Con lo cual es Darío Marinelli, y luego es un poquito episódico y frío, pero es que así es la novela de Carlo Collodi. O sea, le pasan muchas aventuras en poco tiempo, con lo cual salta como de espacio en espacio, y luego es un pelín frío, porque es duro Collodi. O sea, quiere tener un cuento, es una fábula moral, ¿no? Entonces le da pa'l pelo a Pinocho durante toda la novela, ¿no? Muy buena, es muy buena peli.
Bueno, pues es una opción para toda la familia. Vamos ahora, en plena época escolar, con una apuesta del cine por reflejar el mundo también de la docencia, uno para todos.
Me llamo Lesh y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja. Y me falta Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
Si no me cuentas lo que pasó, no podré ayudarte.
¿Qué haces falta en esa clase?
Pues personalmente tengo muchísimas ganas de ver esta película,
es,
una
es
para
muy
todos.
¿Eh?
Estuvo el director David Zilundain y también la actriz Ana Labordeta con nosotros en la noche de COPE.
Está magnífica ella.
Y nos presentaron, bueno, pues la historia real de este joven profesor carismático que llega a, en este caso, a Monzón, ¿no? Y revoluciona toda una clase y ayuda a uno de sus alumnos que estaba recuperándose de un cáncer. ¿A ti te ha gustado? ¿Tú que sí que la has visto?
Me ha gustado. Me gustó la anterior de Lundain, que era B de Bárcenas, que era dura porque era todo el tema de Bárcenas. Ahí demostró que sabe rodar y que dirige muy bien a los actores, ya que ha tenido a David Verdaguer, a Arci Tatuana Labordeta, los niños están espléndidos, todos ellos.
Que son de allí, incluso, del pueblo, ¿no?
Claro, sí.
Qué bueno.
Se ve que, son no actores, como se dice ahora. Y luego está incluso Ángel Tirado, el humorista este, Marianico el Corto, que hace de un vecino, que es el casero del protagonista, que lo hace genial, está muy bien. Y es una película que quizá le puede reprochar, es muy de Cineforum, porque por un lado es políticamente correcta y tal, es así como un progre, pero por otro lado es un profesor dedicado que tiene que bregar con todo, acoso escolar, falta de motivación en los alumnos, problemas afectivos con los padres y con los propios chavales. En esta situación que muchas veces el profesor se convierte en padre de los chavales con situaciones difíciles con la que está cayendo, ¿no? La propia soledad del docente, las enfermedades infantiles. O sea, está muy bien y yo creo que es que ha tomado como referencia dos películas francesas, que son Hoy empieza todo de Bertrand Tavernier y La clase de Laurent Cantin, con un realismo así muy, muy fresco como es el que tiene, y que ya David Verdaguer lo había protagonizado en Verano del 93 y en Los días que vendrán, con lo cual es una buena película, muy de Cineforum, con sus cosas discutibles en cuanto a los métodos pedagógicos del profesor, pero como son todas las películas de este estilo, o sea, desde el Club de los Poetas Muertos hemos discutido un montón sobre los métodos pedagógicos de los profesores carismáticos, sobre todo si en medio hay abusos, enfermedades, en fin. Es muy interesante la película, mucho, mucho.
Cambiamos de género, Sin olvido.
El doctor Graubner mató a mi padre.
Mi padre mató a cientos de personas. Me niego a sentir una culpa que no me corresponde. ¿Crees que es más fácil para el hijo de un asesino que para el hijo de la víctima?
Del director Martin Sully, que es un drama de época eslovaco, Sin olvido, ese es el título. Sí. Le has puesto buena nota, ¿eh?
Sí, es que es buena. Esta semana tenemos buen nivel. No he visto ninguna otra película de este director, pero se ve que tiene buena mano. Es una muy buena historia, porque es el reencuentro del hijo de una víctima del holocausto con el hijo de un verdugo, de un asesino, ¿no? Y entonces hacen un viaje por toda Eslovaquia recordando hechos históricos terribles, de asesinatos a sangre fría, y son como polos opuestos, porque el hijo del nazi es un viva la vida, de hecho es un actor muy conocido desde que hizo todo de Tony Herman, él se llama Peter Simonishek, y el otro es nada menos que un cineasta muy famoso, Yuri Menzel, que ha fallecido hace unos días, el 5 de septiembre falleció en Praga, él ganó el Oscar como director en Trenes rigurosamente vigilados, pero aquí hace una interpretación de ese judío que quiere vengar la muerte de su padre y que a la vez se reencuentra con el perdón cuando conoce un asunto que es muy difícil. ¿Acaso es más fácil ser hijo de la víctima o ser hijo del verdugo? Por cierto, que la semana que
dilema,
viene se estrena Patria, por cierto, la miniserie basada en la novela famosa.
A mí la novela me fascinó.
Pues ya verás, porque va a haber mucho debate con este tema, ya lo ha habido con la publicidad, pero es una pregunta muy interesante y ya se ve que todo lo que hace referencia al arrepentimiento, al perdón, a las sillas de olla que tenemos los humanos de vez en cuando y que causamos unos daños tremendos en los demás. Está muy bien la peli, aquí sí que la banda sonora entra fenomenal, es de Vladimir Godard, y le falta quizá un hervor emocional en algún momento, quizá por no cargar la mano en lo emocional. Y bueno, porque son eslovacos, quiero decir, que no son latinos, entonces... Pero está muy bien la peli también, ¿eh? Es buena.
Nueva película, Night of Cups. En este caso del director y guionista americano Terrence Malick, es un drama.
Es un dramón, es un rescate de una película del 2015, la semana que viene traen Song to Song, que es como es él, o sea, no sabes cuál es el argumento, vamos, sí que lo sabes si te fijas un poco, pero es muy arte y ensayos, el director de películas como El árbol de la vida, To the Wonder, la delgada línea roja. Es el actor de moda y el más discutido. Este año vimos Vida oculta sobre un mártir católico y, de hecho, su siguiente película es La vida de Jesucristo. La está montando ahora mismo. Entonces, aquí es un guionista...
No le gustan los temas fáciles, ¿no?
No, nada. Y es que, además, no hay diálogos normales. O sea, es todo, tú te vas enterando... Hombre, y quien se fija es la historia de un guionista que es Christian Bale, que es abducido por el hedonismo desmesurado de Hollywood y Las Vegas hasta la desesperación nihilista que le lleva a reencontrarse con Dios. El título es de una carta del tarot que se refiere a un aventurero romántico guiado por sus emociones que aquí, tienen los nombres de Cate Blanchett, Natalie Portman, Freida Pinto, Isabel Lucas, Teresa Palmer y Mogen Potts. O sea, te puedes imaginar el reparto, todo el mundo quiere Nadie sabe muy bien cómo cuenta las películas, los actores no saben muy bien, y luego ven las pelis y dices, esto aparece Antonio Banderas también, Wes Bethlen, y es, en el fondo es...
Todos le dicen que sí.
Claro, sí. Es la misma idea de El árbol de la vida. Solo hay dos caminos en esta tierra. El de la naturaleza herida por todos los pecados capitales, los siete, y lo divino. Llámalo como quieras, la gracia, dice en el original del árbol de la vida. Y aquí lo muestra con mucha crudeza. Aquí el tratamiento del sexo, de la violencia y tal, es todo mucho más duro que en otras películas suyas. Se acerca más a la gran belleza de Paolo Sorrentino, que son palabras mayores. La fotografía de Manuel Lubezki y la banda sonora, como siempre, es impresionante. O sea que es para selectos, pero es bastante interesante la película.
Veo que la película es del 2015. ¿Cómo llega ahora?
Sí, sí. Pues porque como se están rescatando ahora cosas para llenar los huecos de los cines, los buenos cinéfilos han dicho, yo quiero ver a Terrence Malick en pantalla grande, porque con esa música y esa banda sonora, sin duda, ¿no?
Bueno, ahora vamos con un thriller de terror, Urubú.
¿Cuándo fue la última vez que se avistó al Urubú albino?
Hay rumores de que ha sido visto cerca del Río Negro.
¿No ves que estamos en peligro?
Lo único que quieren es asustarnos.
¿Quiénes sois? ¿Por qué hacéis esto?
¡Es peligroso! ¡Ayuda!
Un thriller español de Alejandro Ibáñez.
Es el hijo de Chicho Ibáñez Serrador, que ya hizo Ñam Ñam, una TV movie, ahora es el primer largometraje. Es un homenaje a su padre y en concreto a una película suya emblemática, que es ¿Quién puede matar a un niño? Unos tipos que se van, ¿te acuerdas? Terrible.
Terrible esa película.
Es terrible, por eso te digo. Pues ya está, ahí estamos, ahí nos quedamos. Con una banda sonora un poco invasiva, no me ha gustado mucho las interpretaciones. Una denuncia final a los abusos a los niños, pero es que es un terror terrible entre el río Amazonas y el río Negro, con vudú, cristianismo todo mezclado. No me ha gustado. Me han gustado mucho más los dos documentales de esta semana que para los futboleros. Uno, si son colchoneros, tienen que verlo sí o sí. Fernando Torres, El último símbolo. Muy bueno. Una hora y 41 de inmersión en el colchonerismo. Mira que yo soy del Real Madrid, pero me ha gustado bastante, ¿eh? Y luego, Los archivos secretos de Bin Laden. Buen documental, aunque yo me esperaba un poquito más de este, con muchos de las cosas que surgieron en los ordenadores que les robaron, que les cogieron.
Y terminamos con las películas que llegan este fin de semana a 13 Televisión. ¿Qué nos recomiendas?
Me gusta Speed, un montón, de Jan de Bont. Tengo todavía una camiseta de la promoción. Fíjate tú si tiene años la camiseta, está la pobre, la voy a tener que tirar, porque es del año 1900 y pico. Jan de Bont, que no hizo mucho, hizo Twister, The Hunting, pero claro, el trío protagonista, Keanu Reeves, Sandra Bullock, Dennis Cooper, con ese autobús saltarín que no puede bajar de 80 kilómetros por hora si no explota, por una trepidación total, que me ha gustado mucho. Y además, justo antes, esto es sorprendente que lo pongamos antes, esto lo echamos el sábado a las 10 de la noche, y por la hora, claro, que es prime time, antes vamos a ver Speed 2, también de Jan de Bont. Y justo después otro buen tráiler, por cierto, Operación Reno, de uno de los maestros del thriller de los años 70, John Frankenheimer. Y el domingo, dos comedias de Juanito Valderrama, El padre Coplillas y El emigrante, dos super westerns de John Wayne, La legión invencible de John Ford y Los comancheros de Michael Curtiz, y por la noche otros dos thrillers muy buenos, Brubaker de Stuart Rosenberg y magnífico Traffic de Steven Soderbergh, con un pedazo de reparto. O sea que muy buen plantel este fin de semana.
Desde luego, para todos los gustos, para toda la familia, tanto en cines como en streaming y también, por supuesto, en nuestra televisión, en 13 Televisión. Jerónimo José Martín, como siempre es un placer, te deseo que pases un feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo enorme.
Cuídate.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Estamos viviendo los últimos minutos de la madrugada del viernes, de la noche de COPE. Mañana nos haremos nosotros, pero sí nuestra querida Rosa Rosado, que antes se asoma por aquí para darnos un adelanto del menú que ha preparado para esta madrugada de sábado. Cuando quiera, Rosa, buenas noches.
Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenísimas noches a todos los búhos. Bueno, aquí estamos preparándolo todo para inaugurar por todo lo alto un fin de semana en el que parece que ha llegado ya el otoño, aunque oficialmente llegue este lunes. Así que no hay mejor alternativa que quedarse en casita calentito y escuchar la radio. Bueno, si te pregunto por alguna palabra que has oído mucho durante la pandemia, ¿cuál sería? Porque la mía, fíjate, sería reinventarse. En las empresas, en los negocios, en los hogares, todos nos hemos tenido que reinventar de alguna manera para tratar de sacar esto adelante. Muchos son los que han tenido que dar ese paso al frente entre ellos el sector de la música en vivo, como bien sabéis. Vamos a hablar con Jonathan, toda la vida trabajando como técnico de sonido, y no ha tenido más remedio que reinventarse. Una historia con la que muchos se van a sentir identificados sin lugar a dudas. Y por supuesto también vamos a dar algunas claves para poder dar ese giro profesional sin que nos paralice el miedo, la falta de autoestima o la incertidumbre. Bueno, nuestro invitado de la noche va a ser el cantante Marwan, que bueno, acaba de lanzar un álbum soberbio llamado El Viejo Boxeador y se ha puesto los guantes, se ha subido al ring y ahí está atizando a todos los haters, a todos los que atacan gratuitamente a través de las redes sociales, así que yo creo que va a ser muy interesante hablar de este tema precisamente con él, con Marwan. Divertido como siempre será escuchar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. No faltarán las leyendas, tampoco las recomendaciones de libros y este fin de semana nos iremos de viaje a Zamora y a diferentes pueblos del cauce del río Duero. Seguimos haciendo enoturismo. Así que bueno, que no falte nadie, que paso lista. Un beso Beatriz y equipo. Adiós.
Un beso Rosa. Desde luego un plan de lo más completo también para este sábado. Carlos Márquez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a ir con la última ronda de oyentes. Hoy hablando de las decisiones, las mejores decisiones de nuestra vida, las más importantes. Están cayendo unos mensajes preciosos, porque sí. Claro, al final recordamos siempre las decisiones que han sido muy positivas.
Pues mira, como la decisión que tomaste tú o la decisión que tomó Roberto, le escuchamos.
Mi mejor decisión, sin duda, fue la de dejar de fumar. Pero bueno, la clave de mi éxito no estuvo en la decisión en sí, sino en cómo la tomé. Me lo tomé con calma, con mesura, fui dándole forma. Y cuando por fin llegó el día de decir ahora, ese día me puse manos a la obra y ese día conseguí dejar de fumar. No volví a fumar, esto hace ya 20 años.
José Luis.
Mira, nos escribe Conchi, dice: buenas noches, búhos. Tomé la decisión de dejar mi pueblo. Me fui a Madrid hace 40 años. No me ha faltado el trabajo y le he dado un futuro a mis hijos. Pues ni tan mal, ¿eh? He ido a Conchi.
Muy bien, muy bien. Como José Luis, que es otro que tiene una decisión con nombre y apellidos.
Mi mejor decisión pues fue hace 15 años y fue mi mujer. Eso no lo cambio yo por nada en la vida y tuve muy seguro del minuto uno que iba a ser la mejor decisión de mi vida. Si pudiera volver atrás, iría a otros 15 años, 15 millones de veces en la estación de tren en donde nos conocimos. Y espero que por muchísimas más.
Qué bonito.
Buenas noches y un saludo a todos los búhos.
Un saludo, querido. Qué bonito, sí, muy bonito. Lo mismo le pasó a Miguel desde Málaga. Casarme con la mujer de mi vida, nos casamos muy jóvenes, con 16 y 17 años. Llevamos 51 juntos y tenemos 6 nietos y 6 hijos y 17 nietos y 3 bisnietos. Madre mía, toda una vida, ¿eh? Juntos.
Eso es. Si quieres, vamos con la última historia, porque es la de Íñigo, que se fue muy lejos para irse aún más lejos y volvió con una vida completa. Qué bonita, la mejor decisión de Íñigo.
La mejor decisión de mi vida fue irme a trabajar a Argelia, porque gracias a ello comencé mi periplo por países árabes y ahí pude acabar en Abu Dhabi, trabajando unos cuantos años, y allí fue donde conocí a mi mujer, con la que llevo 4 años casado y soy el hombre más feliz del mundo junto con nuestro hijo.
¡Oh! Bueno, lo encontró todo, el trabajo, el amor...
El hijo,
en fin, qué bonito para terminar esta semana con este viernes tan fantástico. Carlos Moreno, buenas noches. Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Te iba a decir búho, pulpo, al final una fauna. Sí, tenemos aquí una...
Ya te noto que la lengua te ha dado un poco la vuelta.
Venimos a hablar de perros, esto es un montón zoológico aquí. O como dices, una zorrera.
Aquí hay una zorrera increíble.
¿Tu mejor decisión?
Pues mi mejor decisión va un poco... en la misma línea que estos últimos búhos, ¿no? Fue haberme tomado en serio la relación que al final pues me unió en un altar con mi mujer. Yo creo que ha sido lo mejor que he hecho y sobre todo que venir de una etapa un tanto rara y un tanto dura anteriormente, pues fue conocer a Laura y la verdad que la vida me cambió. Sí, la verdad que sí, que no todo tenía por qué ser como lo anterior, con lo cual estoy muy orgulloso y muy satisfecho.
Oye, qué bonito. Pues nada, a partir de las 4 ponemos las calles con Carlos Moreno Pulpo y todo su equipo. Un adelanto.
Tutankamón.
Hala, ya está.
Ahí lo dejo.
¿Nos vamos a Egipto?
Sí.
Más o menos.
Pero increíble, ¿eh? O sea, hay unos datos espectaculares.
Pues yo no me lo pierdo. Yo sigo aquí escuchando la radio a partir de las 4 poniendo las calles. Buen fin de semana a todos. Gracias por escucharnos.